Naturcil, Feria Internacional de Ecoturismo.
Bueno, pues seguimos en Naturcil, a los pies de la Almonga, a los pies de uno de los picos de la montaña palentina, y precisamente estamos con el grupo de acción local de la montaña palentina y con su gerente, Manu Merino, que bueno, Manu, yo creo que nos tienes que contar muchas cosas sobre la montaña, pero sobre todo, ¿qué significa Naturcil para la montaña?
Para contarte lo de la montaña, creo que no tenemos tiempo suficiente. Pero bueno.
Pero alguna cosilla sí que me tienes que dar un pequeño perfilado de
que sí, que sí.
Dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cuáles son los atractivos de la montaña palentina, porque muchísima gente desconoce absolutamente la montaña palentina y se están perdiendo uno de los grandes secretos de Castilla y León y de España.
Y de este país, efectivamente. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque estamos en Naturcil. Y Naturcil es muy importante para Montaña Palentina. Se ha hecho importante y se ha hecho necesario. Lleva 5 años. Es un niño que ha costado criar, pero que es querido por el vecindario, es decir, por la gente,
que es muy importante,
por la gente del lugar y por la gente del sector y por la gente del sector de fuera. Han reconocido Naturcil un buen sitio para promocionarse, un buen sitio para hablar de negocios, un buen sitio para dar a conocer sus destinos. Y lógicamente para nosotros es el mejor sitio para dar a conocer nuestro destino. ¿Qué mejor sitio que Montaña Palentina para conocer Montaña Palentina? Y ahí estamos. El Grupo de Acción Local lleva 30 años, hemos hecho este año, trabajando en el desarrollo de la comarca. Uno de los puntales del desarrollo siempre ha sido junto con el románico, pero hoy no vamos a hablar de románico, hoy vamos a hablar de naturaleza. Ha sido el patrimonio natural, lo que ahora se dice la biodiversidad. Y efectivamente Montaña Palentina a ese nivel es un paraíso, es una joya en la península ibérica, es una joya de España, y estamos convencidos de que hay potencial, de que podemos hacerlo y podemos hacerlo bien, podemos hacerlo con calidad. Empezamos hablando de turismo activo, de turismo de naturaleza en general, que tienen su espacio, tienen sus clientes, pero desde el Grupo de Acción Local estamos tendiendo, estamos trabajando para desarrollar el turismo sostenible, la sostenibilidad del turismo, que es otra cuestión. Estamos intentando trabajar en la sostenibilidad turística de cualquier alojamiento, de cualquier oferta, pero estamos queriendo trabajar en el ecoturismo como un segmento turístico. El ecoturismo, que como sabrán los escuchantes de este programa o de este podcast, el ecoturismo se basa en dos patas: el respeto y la conservación de la naturaleza y el respeto para el desarrollo de las comunidades humanas que viven en esa naturaleza. Esas son las dos patas en las que todo el mundo está de acuerdo, en las que tenemos nuestras dificultades en Montaña Palentina, como en el resto de Castilla y León, porque para desarrollar el ecoturismo hay que desarrollar su marco normativo, para que la gente tenga garantías de lo que quiere, y ahí tenemos que trabajar con dos consejerías, que es una cosa que no pasa en la mayoría de las actividades económicas normales. Aquí tenemos que trabajar conjuntamente y buscando el equilibrio entre la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Turismo. Entonces, eso es una dificultad.
Para desarrollar un marco normativo, desde luego, si ya es difícil desarrollar nada a nivel normativo tratando con una sola administración, tener que trabajar con dos y poner de acuerdo a dos administraciones tiene que ser muy, muy complicado.
Bueno, pues entonces ahí está el Grupo de Acción Local, los grupos de acción local en general. En Castilla y León somos 44, que los grupos de acción local, para la gente que no lo sepa, somos asociaciones de ayuntamientos, de entidades privadas, de otras asociaciones, de empresarios a nivel comarcal, que queremos representar a la comarca y nos metemos en todos los charcos. Y nos hemos metido en ese charco.
Y queréis desarrollar a nivel económico la comarca, que eso es fundamental.
Claro, pero desarrollarla a nivel económico respetando su patrimonio y sus valores.
Por supuesto.
Entonces nos metemos en ese charco. ¿Y cómo hacemos para ese equilibrio? Entonces tenemos unos recursos, tenemos unos objetivos de desarrollo y de sostenibilidad, y nos metemos como comarca en la Carta Europea de Turismo Sostenible. que es un compromiso entre los actores públicos y privados de la comarca para hacer actividades sostenibles turísticamente. Y en base a eso empezamos con una nueva fase del desarrollo de la promoción de la comarca. Es decir, todo el trabajo de los anteriores 30 años no lo hemos tirado por la borda para volver a empezar, porque los recursos están ahí. Digamos que la marca Montaña Palentina ya está ahí, en el ámbito del turismo en general, en el ámbito del turismo rural en particular, y últimamente en el ámbito del ecoturismo, del turismo de observación de naturaleza, en el que hemos conjugado una riqueza espectacular que nos ha venido dada de generaciones anteriores y también salvaguardada por una actividad, sobre todo la ganadería extensiva, que nos ha ayudado a mantener esto. Hay que reconocer el papel de la ganadería extensiva y habrá incluso que compensarlos. Y además tenemos una serie de empresas con grandes profesionales reconocidos a nivel de España, grandes profesionales, no solo buenos conocedores de los recursos, sino también buenos comunicadores a los pequeños grupos, gente que genera buenas experiencias turísticas, que al final es lo que se busca.
Es por lo que te iba a preguntar, porque cuando hablamos de ecoturismo y cuando hablamos de turismo de naturaleza, pues lo fundamental, creo, en los últimos tiempos, el turista ha cambiado. Ahora, más que buscar quizá un determinado paisaje o un determinado lugar, lo que busca es una experiencia. Y eso, en la Montaña Palentina, yo creo que la primera experiencia es la sorpresa.
Correcto.
Que eso ya es de por sí una sola experiencia.
Somos como la Catedral de Palencia, la bella desconocida.
Efectivamente. Y eso genera que una sensación de placer al usuario de haber descubierto algo totalmente diferente, algo secreto, oculto, tiene esa parte exótica, ¿no? De la gente cuando descubre algo que solo conoce él y se siente parte de él. Pero además de eso, hay muchas más experiencias turísticas dentro de la Montaña Palentina. Como esto es un espacio que lo que pretende es poner a la Montaña Palentina en los oídos de muchísima gente para que lo tengan como destino, cuéntanos experiencias que puedan desarrollar en la montaña.
Pues mira, a la Montaña Palentina se puede llegar por muchos sitios. Un sitio normal para llegar es Aguilar de Campo, porque está bien comunicado con autovías y ferrocarril. Otro buen sitio es Guardo, que es el otro extremo de la comarca, el extremo occidental, a que se puede llegar por un tren de vía estrecha, de FEBE, o por carretera. Y luego otras carreteras secundarias que llegan hasta Cervera de Pisuerga, que es, digamos, el corazón de la comarca, está en el centro y es la que reparte el juego, es la que distribuye turistas. Y tenemos experiencias desde el entorno de Aguilar de Campó y sus 118 elementos románicos, que son una verdadera maravilla, no solo por elementos románicos, que son de una perfección, algunos como el monasterio de San Andrés de Arroyo o la iglesia de Matalbaniega, por ejemplo, una iglesia de origen templario. Son unas pequeñas iglesias, quitando los dos monasterios que hay, iglesias que llamamos de románico rural, insertadas absolutamente en el paisaje, que gracias a Dios hemos conseguido de momento liberar de interferencias industriales. Es una experiencia de románico que a veces, aunque las iglesias estén cerradas porque no nos da para tener todas las iglesias abiertas a la vez,
no, excepto los recursos rutas, son difíciles de gestionar.
Pero queremos que también se disfrute el románico en el paisaje, el románico en su entorno, en el pueblo en el que están, en el bosque en el que se enmarcan, y esa sería una de las cuestiones indudables. Otro tema de interés en Montaña Palentina, que está por desarrollar, pero que ya puede disfrutarse, sobre todo para los viajeros que, digamos, son eso, más que turistas, viajeros y que van buscando, es el turismo industrial. Toda la cuenca minera de Barolo de Santullán tiene un patrimonio industrial en declive que tiene su interés estético e intelectual, tiene el patrimonio ferroviario asociado a la minería.
Totalmente.
Es un paisaje que también puede sorprender. Y bueno, tienes en Barruelo de Santullán el centro de interpretación de la minería con una pequeña mina artificial visitable que sorprende, efectivamente sorprende a la gente. Luego en Cervera de Pisuerga pues tienes el mismo casco urbano, vamos a decir mejor, el casco rural de Cervera de Pisuerga, que es conjunto histórico-artístico, pero que es un conjunto histórico-artístico muy curioso porque está metido dentro de las montañas, aquí al lado de Ruesga, donde hoy estamos, y que es un sitio que te lleva sobre todo a la antigua cultura campesina, a eso que decíamos antes de la ganadería extensiva, esa relación económica entre la villa que comercia y los ganaderos del entorno, y eso todavía hoy se puede vivir en Cervera de Pisuerga. El llegar en verano, un jueves, al mercado, que hay mercados en todos los pueblos grandes de este país, pero el mercado de Cervera tiene un no sé qué por el entorno en el que está. Bueno, para que te hagas una idea, el mercado le hacen a las puertas del museo de la Fundación Piedad Isla. Piedad Isla, que es un referente comarcal, nuestra Piedad Isla, que fue la fotógrafa pionera, mujer y retratista de esa cultura campesina de la comarca, y que la fundación que lleva su nombre tiene un museo etnográfico absolutamente digno que ver para perder, entre comillas el perder, para perder una mañana.
Sí, sí, absolutamente. Y además, el entorno que dices de Cervera, yo creo que es un entorno absolutamente privilegiado y permite al visitante vivir en un espacio que es muy singular, que te hace ser partícipe de él. Y el mercado de los jueves, que dices tú, pues a mí me parece muy un lugar muy muy atractivo como visitante o como turista, como quieras llamarlo, porque ahí hay un debate que podía... Pero cualquiera de las dos acepciones de la palabra que quieras coger, te permite entrar en un entorno de gente del lugar que se relaciona, que además, que una de las cosas que tiene buena montaña, en mi opinión, es que todavía se mantiene un poquito virgen en todos los sentidos. Y lo máximo que se puede mantener uno en un día a día de hoy, ¿no? En el año 2022. Y yo creo que eso es uno de los atractivos potentes de la comarca, que hay que sacarle más partido, efectivamente, y que... bueno, pues hay que luchar ante las administraciones y ante cualquier otro elemento que seguro que los hay.
No hay que luchar contra. ¿Con? Hay que colaborar con las administraciones para conseguir eso. Vamos a dejar el lenguaje bélico, que también tenemos algún patrimonio de la guerra civil en la comarca, pero está sin poner en valor, pero creo que también puede ser un bombazo, permítaseme la gracia. Y luego, pues seguimos, si quieres, el viaje, y nos vamos de Cervera para el oeste, y nos vamos acercando a la zona de La Peña, a Guardo, y podemos hacerlo siguiendo el camino olvidado a Santiago, que ha venido desde la Catedral de Santiago en Bilbao, ha llegado a Aguilar, ha llegado a Cervera, y de Cervera vamos por toda la comarca de La Peña hasta Guardo, disfrutando de ese paisaje que es semiferroviario porque vas paralelo a la Febe, es montañoso porque llevas La Peña al lado, es mágico porque tienes el santuario de la Virgen del Brezo a un lado, el monasterio, las ruinas del monasterio de Entrepeñas, tienes el Castro de la Loma, un escenario...
Te iba a hablar precisamente del Castro de la Loma, que fue uno de los sitios que más me sorprendieron a mí, sin ver nada, claro. Quiero decir, la sensación, el Castro de la Loma, para que lo conozcan los oyentes, yo que lo conozco... me sorprendió mucho la historia de cómo se descubrió, de cómo pasó una persona y dijo, ahí hubo un castro celta y al otro lado hubo un asentamiento romano, y lo descubrió por la pequeña erosión que hizo en 15 días o 20 días que estuvo el asentamiento romano en la loma, en una de las lomas, son dos lomas, en una se situaba el castro celta, en la otra el asentamiento romano, que durante 15 días asedió el castro Y eliminó a todos los celtas que no quisieron rendirse, ¿no? A mí me pareció una historia muy potente, me pareció una historia en la que te sientes muy pequeñito en la historia, que cuando estás en el castro viendo las pequeñas excavaciones arqueológicas que hay, la sensación es de que aquí ha pasado algo hace muchísimos años, algo
muy gordo,
muy gordo, muy gordo. Y dices, y yo soy una pequeñísima parte de la historia de este país, ¿no? Entonces, esas luchas cántabras de los romanos por conquistar todos los castros celtas me parece muy interesante y un patrimonio muy a poner en valor, ¿eh?
No lo sabes tú bien, porque es que estamos hablando del Castro de la Loma, pero es que su padre es Montevernorio, que está al ladito de Aguilar, lindando ya con Cantabria y con Burgos, pero es palentino, es de montaña palentina, y es un castro en una meseta, ella sola. Según dicen, es el poblado de la Edad de Hierro más extenso de toda Europa, y para dejarte con la miel en los labios y con el interés de que vayas, te puedo decir que al lado de Montevernorio, quienes saben o quienes conocemos, te podemos decir dónde estuvo plantada la tienda del mismísimo emperador cuando vino a las guerras cántabras. Está allí, está todo. Están trabajando el Instituto Montevernorio de la Antigüedad del Cantábrico año a año, cada año 15 días, un mes, excavando, y se van descubriendo verdaderas maravillas que yo espero, como gerente del grupo
poder
de local,
disfrutarlas.
No, y poder poner en valor, porque realmente tenemos un gran tesoro con las guerras cántabras, que como tú has dicho, nos dicen, pero si es que somos... Bueno, cuando ves el sistema defensivo de Montevernorio, dices, pero ¿cómo podían hacer eso aquellos bárbaros? Bueno, que no eran bárbaros, eran los celtas, los bárbaros todavía no habían llegado. Bueno, ahí tenemos, pero que nos hemos ido, íbamos por el camino olvidado.
Bueno, pero como pasa cerca del Castro de la Loma,
sí,
pues...
Sí, pasa, no. Bueno, entonces ya llegamos a Guardo, que Guardo fue una gran ciudad, bueno, vamos, una ciudad, ahora está en declive porque la minería, que era su base, cerró definitivamente. Entonces llegamos a ese conglomerado de Guardo Velilla, que tiene su interés justamente por esa reciente historia industrial, que ahora no está, y que son la puerta occidental del Parque Natural Montaña Palentina, al que se entra por la ruta de los Pantanos, que es la carretera que nos devolvería a Cervera, y que es una carretera absolutamente espectacular. Es de esos sitios en los que la gente a la que llevas dice, si es que esto parece Suiza, parece Suecia, y realmente es curiosísimo. Y luego por ahí vas pasando a los pies de nuestras grandes y míticas montañas, sobre todo de la Pico Espigüete, 2450, Curavacas, 2520. Por si no lo sabes, Montaña Palentina, que tiene poco pedigrí, digamos, entre, bueno, cada vez más, entre montañeros y alpinistas, en Montaña Palentina, en esta poca extensión, tenemos 62 cumbres de más de 2.000 metros.
62
cumbres. 6-2 de más de 2.000 metros. Y bueno, el pico Curavacas, creo que le habrás observado algún rato así desde lejos, que algunos llamamos el gran padre Curavacas, es una mole imponente que nos lleva a una historia geológica que nos podríamos estar aquí hablando más de lo que ya llevamos hablado. Y el Curavacas, que además es el que da origen al río Carrión, en su cara norte, Fuentes Carrionas, y origina el Valle de Pineda, un valle de 21 o 22 kilómetros de longitud, el valle más largo de la cordillera cantábrica, un sitio virgen, un sitio que a partir de finales de octubre y hasta marzo-abril, si te adentras allí, si tienes cómo adentrarte, te recuerda al Alaska, por ejemplo.
Te voy a decir una cosa. Vamos a tener que ir terminando, sí, porque sí. Aquí podríamos estar hablando de la Montaña Palentina, pero te voy a contar una cosa. Cuando has dicho que los espacios de la Montaña Palentina se parecen a espacios en Suecia, en Noruega, los fiordos que todo el mundo a lo mejor tenemos en la mente. Estaba en una reunión de periodistas de viajes, había más de 60 periodistas de viajes de la Comunidad Valenciana y blogueros de viajes, en una reunión que hacen anualmente en Valencia. Y pusieron una imagen de lo que podía ser unos fiordos noruegos. Y una de las chicas dijo, esto que puede ser unos fiordos noruegos, ¿dónde pensáis que están? Y todo el mundo, pues, no, estarán en Noruega, estarán en Alaska, estarán en no sé dónde, en Canadá, se hicieron, y dice, no, están en la Montaña Palentina. La imagen de lo que habían puesto allí pertenecía a la Montaña Palentina. Quería expresar la chica que no hacía falta salir fuera de Valencia para encontrar sitios de todo, de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues aquí en este caso exactamente lo mismo. absolutamente desconocida, una zona que, bueno, te dejo que remates tú para invitar a todo el mundo que nos escuche a venir a la Montaña Palentina.
Antes de invitar, te voy a contar una anécdota del verano pasado. Estaba yo en mi oficina aquí en Cervera, pues yo tengo la oficina en Cervera de Pisuerga, y vino una peregrina, calculo que venía a pedir información, no me acuerdo, porque cuando no está la oficina de información turística abierta, pues acaban en el grupo de acción local. Y entra, bonjour, bonjour, y mira, y dice, oh, c'est la Suisse, oh, es Suiza. Y no, era el mapa de Montaña Palentina, que ya no son los paisajes, sino, invito a los oyentes a que lo comprueben en internet, el mapa de Montaña Palentina es similar totalmente en su fisonomía al mapa de Suiza, de la Confederación Helvética.
Toma ya.
Entonces,
qué curioso.
Sí, sí, pues míralo, míralo. Que
te vamos, lo vamos a poner en los en la aplicación de Radio Viajera, en cada podcast, en la parte de abajo, se pueden añadir fotografías. La vamos a poner ahí para que todos lo puedan ver.
Muy bien. Y entonces ya aprovecho para lo que me has invitado, y es que yo invito a toda la gente a que venga a Montaña Palentina, que venga a disfrutar, que venga a descansar, que venga a conocer nuestra naturaleza, porque conociendo se ama y amando se respeta. Y que no les dé miedo si se piensa que son simplemente turistas verdes. A nosotros nos gusta decir que a la Montaña Palentina los turistas verdes vienen a madurar, porque somos conscientes de que la calidad de nuestra oferta turística la dan ustedes, los que vienen a Montaña Palentina. Su calidad como turistas es nuestra calidad como destino. Bienvenidos.
Pues nada más que decir. Muchísimas gracias, Manu. Con esto cerramos el podcast y yo creo que abrimos los apetitos de muchísimos viajeros a venir a la Montaña Palentina. Muchas gracias.
Naturcil es uno de los foros más importantes a nivel nacional para la promoción del ecoturismo. Es una cita anual imprescindible para todos aquellos que quieren intercambiar ideas y oportunidades de negocio entre profesionales y amantes del ecoturismo y del medio rural de toda España. Esta quinta edición de la feria se celebrará en Ruesga, Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, del 23 al 25 de septiembre. Puedes consultar información como el listado de expositores o el programa de actividades en naturcil.es.